Non teñas dúbidas, o teu dial é o 103.4.
At least I did it my way, lie way too fast. But in my heart I understand, I made my move. And it was all about you, now I feel so far removed. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way.
Muy buenas noches. Es jueves. Ya sabéis que los jueves en Quack FM toca programa de motor. En boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abroches el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas. Nunca me acuerdo de tacharlo, de encienda su radiocasete y sintonice la FM, porque no se puede sintonizar por FM, porque el señor Alberto Feijóo no nos deja emitir por la FM. Así que lo pueden escuchar por internet en quackfm.org/directo. Don Carlos Martínez, buenas noches.
Buenas noches y, por cierto, pueden seguir firmando manifiestos, ¿eh?
Es cierto, pueden seguir firmando manifiestos. Ya vamos por las 2.500 firmas para reclamar que nos dejen emitir por FM en el 103.4, que no le hacemos daño a nadie. También se puede escuchar si descargas la app de Quack FM, que la tienes para Android y la tienes para los de la manzanita. Ahí lo puedes escuchar todos los programas de Quack FM. Don Ancho, ¿tiene usted por ahí un redoble de tambor? ¿Qué me hace falta hoy? Sí. A ver. ¿Podrías?
Sí.
¿Tú crees que sí? A ver si tienes un redoble de tambor, porque lo necesito para presentar a la gente que tenemos hoy aquí.
Un momentito,
vale, vale. Yo espero, ¿eh? Yo sigo aquí, espero. Don Carlos, yo creo que necesitamos un redoble, ¿no?
Hoy un redoble doble.
Un redoble doble. Pues, Ancho, si quieres ponlo dos veces, para que suene mejor ese redoble.
Ahí. Una película noventera.
No, ese no es, me parece. Yo quería un redoble, solo un redoble de tambor, para presentar a los invitados que tenemos hoy aquí. Sí, nada, yo espero el tiempo que haga falta. Ya sabes que hay boxes, tenemos una hora de tiempo. No está ahí. Vale, pues nada, lo presentamos igual. No pasa nada. Don Alberto Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
Don Miguel Ramos, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Nos llena de orgullo y satisfacción que nos acompañéis hoy, por fin, en boxes, después de tanto tiempo. Don Alberto, tienes
bueno,
cara de...
Acompañamos. Otra cosa es poder estar aquí con vosotros, que es lo complicado últimamente. Pero bueno, esperemos que lo podamos hacer más a menudo.
Mira qué canción nos coge, The Champion.
Se alinean los astros, sí. y las válvulas y cilindros. Hoy... En boxes se junta el equipo al completo.
Por fin. Bueno, falta Don Carlos Díez, pero como siempre llega tarde.
Sí, ese no tenemos ninguna novedad en decir tarde. Que llega tarde.
Bueno, ¿de qué vamos
Carlos, a hablar? Carlos, hay tortilla, apura.
Después. Don Carlos Martínez, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, hoy vamos a hablar de un desafío a Cantalejo. Ahora hablaremos con Odín y con Luis y nos dirán en qué consiste ese desafío.
Sí, señor.
2018.
Suena bien, un desafío, eso siempre es intrigante. Bueno, después nos iremos hasta Narón para hablar de una xuntanza que hacen ahí los de Fogueteiros. Y el resto del tiempo, pues, que hablen ellos, ¿no?
Sí, vamos a ver si tenemos ahí la posibilidad de tratar un tema con un abogado, un tema que está muy, muy candente y que llega a extremos bastante fuertes.
Bueno, hablábamos de ese desafío. Ese desafío lo van a hacer unos compañeros moteros de Motars Coruña. Luis Taibo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y señor Odín, buenas noches.
Buenas noches.
Qué placer tener aquí al presidente de Motars Coruña.
Vaya, el placer es mío, sin duda.
Nos llena de orgullo y satisfacción estos grandes momentos.
Demasiado solemne para mí, no.
Bueno, vamos a ver. Yo cuando me hablaron de esto, desafío 2018, y veo el cartel que me manda Paz, nuestra compañera, y veo un Vespino y una Derby Variant.
Sí,
vosotros sois moteros.
Sí.
Yo tengo coincidido con vosotros, pero nunca os vi en Vespino.
Nunca.
No. Hace años que no.
No, nunca.
Muchos, bastantes años.
Con 15, 16.
Te iba a decir yo.
Para bajar a la disco.
En vuestra juventud, ¿no?
Sí. Un poco más.
Muy lejana, muy lejana.
Porque todos tenéis motos de gran cilindrada, además.
Sí. Sí. Más de 1000. Sí.
De más de 1000, ¿no?
Sí, ese meto Masi Trail en este caso, desde hace unos años, en mi particular.
Y digo yo, ¿pensáis ir en Vespino?
Similar, sí.
Similar.
Similar, miedo me das.
Ciclomotores no, ciclomotor. 49 centímetros cúbicos sin alterar, o sea, sin modificar absolutamente prácticamente nada de lo que como vienen de serie. Y el reto es eso, cubrir la distancia
sin marchas,
separada.
50 centímetros
cúbicos.
Bueno,
automáticos.
Automáticos.
Automáticos
claro, con un variador.
Sí, tipo variant, derby variant, tipo Vespino, este tipo de. Sí,
las típicas scooters de 50 centímetros cúbicos. Claro. De matrícula amarilla.
De matrícula. ¿Hay algún loco que vaya en una Honda Vision?
No me suena Ondas. No me suena Ondas, ¿no? No.
¿Vosotros sabéis dónde está Cantalejo?
Sí,
yo, por ejemplo, cerca de Madrid.
Hemos estado el año pasado.
Sí.
En,
estuvimos en, allí con las motos grandes, sí.
Os pareció demasiado cómodo y dijisteis, no, pues.
Sí, que, con puños calefactables, claro. Y estas cosas no se pudiera Cantalejo.
Precisamente, yo soy de los que digo de que lo fácil lo hace todo el mundo.
Claro,
dice,
claro.
Bueno, y una noche de estas locas de churrasquito, casa de amiguete, no sé qué, vino va, vino viene, pues que.
Alguno dijo la frase de justo, esa de. Justo. No hay huevos, ¿no?
Y con eso yo a mí eso a mí me toca muy profundo. Al día siguiente me arrepentí muchísimo, por cierto. Pero bueno, ya no había vuelta atrás y.
Bueno, el evento nuestro se llama No hay huevos, Foucellada, sí. Mozart. Sí, 18, sí, sí. Cantalejo 18.
Y también, sí, tiene su porqué, lo de Foucellada, ¿no?
Foucellada tiene su historia también. También. Es una historia aparte, sí. Sí, pero es un tipo de vivir la moto que tenemos nosotros.
Más asilvestrado, ¿no?
Porque si vais a ir en Vespino y vais a dormir en las tiendas de campaña.
Efectivamente.
Por supuesto.
Efectivamente. Es que si no, ya no sería un reto a nuestro uso, digamos. Claro.
Bueno, hay trampa. Las tiendas de campaña las lleva una furgoneta.
Bueno, sí, es verdad. Vamos ligerillos algunos. Otros, pues rondando 95 kilos, tan ligerillos no van ahí. Pero bueno,
recordar que en Cantalejo el año pasado nevó.
Sí, poquillo.
Hacía frío.
¿Tú estuviste?
Menos tres.
Sí, estuve. Y digo yo, estuvimos allí con Mariano Parellada.
Sí. La semana que viene hablaremos con él.
Y digo yo una cosa, el año pasado fuisteis en las grandes, vamos a decirlo así, pero en las grandes, de aquí a Cantalejo, ¿habéis ido por carretera nacional y comarcal o habéis cogido autovía?
Nuestro grupo la autovía está prácticamente prohibida.
Claro,
tontopista.
Tontopista.
Es decir, que la ruta al menos la conocéis.
Sí, más o menos.
Digo, ir para ir este añito con las 49 centímetros.
Sí, pero cambia un poquito porque hemos evitado la zona de Valladolid, meternos por Valladolid, cosa que hicimos con las grandes. Con las pequeñas consideramos que meterse por Valladolid, por la circunvalación de Valladolid, puede tener cierta peligrosidad o dar problemas. Entonces vamos un poquito más arriba, vamos por Palencia y bajamos.
Ah.
Por la zona de Dueñas y bajamos a Segovia.
Sí.
Para evitar principalmente, o sea, carreteras de mucho tránsito, claro, vías rápidas, circunvalaciones.
Un tráfico pesado, sí.
¿Habéis hecho ya alguna prueba? De
este sábado tenemos una.
Sí, teóricamente
de grupo. Sábado, sí. O sea, cada uno hemos salido, pero este sábado tenemos una de grupo, de ser todos juntos.
¿Cuántos vais?
Queremos ser 12 más 1. Bien, y se entiende ese simbolismo, todo el que sabe un poco de moto sabe lo que es.
Yo recuerdo, Carlos, yo creo que fuera cuando estábamos en Sobre Ruedas, habíamos hablado con unos de Santander, creo que era, que iban en...
Viene de ahí.
Es que
el germen viene de ahí.
Que luego los vimos cuando yo fui también a la concentración, sí. Estaban allí con sus derbi
viene de ahí. Vamos a ver, hay una persona que se llama Paco García, que hace 6 años, cuando Pingüinos hacía en Valladolid, cuando Parellada la hacía en Valladolid, ya empezó con el germen de esto. Un compañero nuestro... en la primera de Cantalejo, la primera de la leyenda,
la leyenda continúa.
Con ellos, desde aquí, desde Galicia. Él es un pequeño coleccionista de Derby Variant.
Sí. Ah.
Tiene cinco o seis.
Tiene varias.
Tiene varias, Iván Castro.
Él fue desde Santander, ¿no?
No, él fue desde aquí.
Desde aquí.
Yo creo que hasta había salido en la voz de Galicia, me parece.
Sí, puede ser.
A coincidir con los de Santander. Y de ahí viene un poquito el germen. La idea viene de Iván Castro, este chico que es coleccionista de Derby Variant. Sí.
Y la churrascada.
De la primera vez, y la churrascada y la exaltación a la masculinidad.
Exactamente. Nunca mejor.
¿Alguna chica va?
Querían venir dos chicas.
Muy bien.
Pero el problema es que son parejas de... Y para tanto no da la banca.
Ah, vale.
Hay dos chicas, la pareja de Sergio y mi pareja, Fina y Monse,
que querían venir, que les gustaría la idea. Pero claro, el desembolso para Sergio y para mí de conseguir este tipo de las tienes que comprar, tienes que conseguir las motos, tienes que pagarlas. Se complican las cosas. Se han quedado con la miel en los labios.
¿Algún curso de mecánica de esta moto habéis hecho?
Odín es mecánico.
Bueno, bien. Va, entonces ya está.
Por defecto. Esto soy mecánico.
Y pero Iván, bueno, Castro. Contamos,
claro, comentamos con Iván, con el precursor de la idea inicial, pues que es fanático de este modelo ese, y bueno, con sus conocimientos. Pero que me diga dónde tocar y yo toco. Vale, y ya está.
Bien. ¿Lleváis pistones de repuesto, arillos?
Sí, algunas cosillas se llevarán. Algo. No sé lo que.
Llevamos
no quiero
una
saberlo.
Furgoneta de apoyo con.
Con material.
Con material, por si acaso.
Claro.
Bueno, una plataforma de apoyo, por si acaso rompe alguna de verdad.
Yo, claro. Yo no sé si
es como el Vespino, con un destornillador planino de estrella.
Básicamente.
No, yo creo recordar.
Un alicate es un poco. A ver, cinta americana, pues si se mueve, no se tiene que mover y, claro, y afloja todo, pues si no se mueve, se tiene que mover o algo así, ¿no? Era,
yo sí, se yo no liado, sé pero si, básicamente era así. Si, si os podría dar un consejo. ¡Paco!
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú sabes estos de aquí de Coruña que quieren, os quieren copiar la idea, ¿eh?
¿A dónde dicen que van a ir estos?
Dicen que van a ir a Cantalejo.
No hay huevos.
¿Que no hay qué?
Allí nos veremos. El que llegue, el último que llegue paga las cañas.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Dice que van porque que estos son más machos que vosotros, ¿eh?
Nah, esto es lo que son. Es unos compañeros excelentes y maravillosos y unos apasionados a la moto que van a vivir por mucha moto grande con la que han andado. ¿Sí? Y te lo digo desde la experiencia propia. Van a vivir una de las experiencias más bonitas que se pueden realizar en moto, con pocos medios,
¿sí?,
con poca velocidad, pero algo que les marcará. Y créeme que antes de que salgan, os lo digo así, y si queréis lo podemos hablar a todo lo pasado, os marcará para el resto de vuestra vida. Ay. En cuestión de vivencia, en cuestión de sentir la moto, de sentir la calma de día con vuestros compañeros y con el resto. Y volver un poco a los orígenes, que no debemos olvidar nunca, de cuando empezamos a andar en moto de adolescentes, pero con ese pozo pausado de ya haber andado un montón en moto, ¿no? Y saborearlo, sobre todo, saborearlo. Vais a flipar. ¿Qué quieres que os diga? Vais a flipar.
Sí, ya nos están dando ganas. Sí, nos vamos todavía, ahora,
bien. Más todavía.
Coge
más
la
todavía.
Moto. Tú te, Paco, así un consejo rápido para que no se pongan nerviosos, porque claro, que está aquí a estas velocidades que van estas motos, tú que ya tienes experiencia, que ya fuiste varias veces, ¿qué consejo? ¿Paciencia les podemos vender o...?
¿O dónde llevamos la botella de aguardiente?
Precaución, sobre todo precaución. Precaución, sí. Y alguno se puede reír y os reís. Pero hay que tener muchísima precaución porque vivimos en una sociedad con mucha falta de respeto a los ciclistas, a los motoristas, etcétera, etcétera. Y el ciclomotor es muy vulnerable para el resto de usuarios de la vía pública, ¿no? O sea, yo creo que hay muchísima falta de respeto por parte de la administración, que os vais a dar cuenta cuando salgáis a la carretera, que las carreteras no están diseñadas para un ciclomotor. Hay diferentes puntos, como en la zona de Valladolid, que os escuchaba comentar, como efectivamente lo estoy diciendo, así es, que llegas a un momento en que las carreteras convencionales, nacionales o comarcales desaparecen y tienes que ir por una autovía sí o sí. Eso es haber ignorado totalmente al ciclomotor y es peligroso porque los camiones te pueden llevar por delante y tal, ¿no? Consejo, yo no soy quien para dar consejos. El único consejo que les digo es que lo disfruten desde el primer centímetro que empieza a recorrer las ruedas.
Y Paco, una cosa que tú ya lo has hecho. Aquí hablamos de que con cinta americana y un destornillador ya se arregla todo. ¿Eso es verdad o no?
Y si tenemos tiempo os cuento una anécdota bonita. Pero mira, los Vespinos, nosotros el primer año salimos igual que vosotros, con lo cual me encanta estar hablando con vosotros, y salimos igual, ¿no? Uno llevaba del Vivarian, otro llevaba el Vespino, llevamos, me acuerdo, de una Push Minicross también, una Mobilete, bueno, aquello no andaba ni cuesta abajo. Y uno de los principales problemas que tuvimos con el Vespino fue que las correas se fastidian, ¿no? Y las bobinas. Entonces, yo recomiendo, sí, que igual que Super, pero bueno, Iván sabe ya de esto bastante, ¿no? Verificar las correas, porque a veces compramos motos de estas que llevan mucho tiempo paradas y las correas están secas y se quedan duras, y al final cuando andas unos kilómetros partes y tienes un problema. Y concretamente nos pasó con un Vespino que ya no teníamos más correa. Llevábamos una de repuesto, la pusimos y no había más. Y al final le echamos Coca-Cola y cinta americana. y cogía, ¿no? Y cogía, pero claro, para arrancarle, porque le faltaba la mitad de los dientes, ¿no? Para arrancarle era la leche. Y entonces, pues nos paró la Guardia Civil en un control rutinario de alcoholemia, ¿no? Y nada, pues el uno iba vestido de tigre.
Es verdad.
Yo iba vestido con la pelliza que suelo llevar de los años 80, la del gitano Payantón. Sí. El otro tenía 15 años recién cumplidos. Bueno, y nos hace soplar a todos, lógicamente dimos 0-0.
Claro.
Y yo le llevaba al compañero Respiro, que no había parado la moto y llevaba como 30 kilómetros sin luces. La moto también. Bueno, o sea, 30 kilómetros sin luces él y la moto también. Quiero decir, pues se le había fundido la luz y era de noche. Y le digo, oye, po, para la moto. Dice, pero que es que está la correa jodida con cinta americana. Y luego no hay Dios quien la arranque. Digo, pero es que se va a dar cuenta que no tenemos luz. Y bueno, apoyado sobre el foco de la Vespino, sin pararla, el chaval sopló y dio 0-0 como un campeón, ¿no? Y fue muy divertido. Cuando ya les contamos que veníamos desde... llegamos a Valladolid, ¿eh? Y cuando les contaba, llegando a Puente Duro, cuando les contamos que veníamos desde Santander, bueno, los tíos ya flipaban.
Estos están locos.
Sí.
Como cabras. Bueno, pues aquí estos van a ir también con o sea, quieren conseguir 12 más una motos, o sea que van a ser unos cuantos. ¿Vosotros este año cuántos vais?
Nosotros este año vamos 6, yo no voy, desgraciadamente es el primer año que no voy a ir en ciclomotor, yo creo que voy por 21 pingüinos y contando las de la leyenda también, lógicamente, sí. Para mí sigue siendo pingüinos aquello y no el festival del otro lado, pero bueno, respetable para todos, ¿no? Cada uno que vaya donde quiera y yo este año no voy a ir en Derby Valiant, no sé qué iré, voy a ir en... Iré en una clásica o iré en una... No lo sé, o en una moto de las grandes, porque la verdad que tengo motos grandes y los 6 últimos años no he ido en moto grande, ¿no? Y también pues me da un poco de penilla. También me fastidia no ir en... Pero estoy un poco delicado de salud y tantas horas en moto, pues creo que es contraproducente ahora mismo para mi salud.
Bueno.
Y van 6, de aquí van 6, y nosotros hemos llegado a ir 16.
Vale, pues entonces, allí los verás, ya ves, los reconocerás por la cara de gallegos que tienen.
No, les voy a estar esperando a la puerta para recibirlos con el más caluroso de los abrazos.
Muy bien.
Y el aplauso más grande, como se lo merecen a todos los compañeros que allí lleguen. Vengan de Galicia, de Santander, de Cádiz, como subían unos de Cádiz,
sí.
De Alicante o de donde
vengan. Venga.
Da igual.
Paco, muchas gracias por tus palabras de experto varianero.
Bueno, pues nada más, os deseo muchísima suerte, os veo a todos en Cantalejo, aunque no llegue, ya sabe,
sí.
Que para el año siguiente que ponga la moto más a punto, que tenéis mucho, cuidado con el turrón, cuidado con los mariscos.
Sí, porque sube el peso.
Es fundamental el peso porque creo que vais a 49, os doy una primicia, he hablado con mi amigo Mariano Palellada, os vamos a abrir los motores al llegar porque vais paporreando de que vais a 49 y no nos lo creemos.
Van a 49 todos. Van a 49 todos.
Ya lo tengo hablado con Mariano y vamos a tener preparado allí al doctor Madero. Os vamos a abrir los motores.
Esto parece MotoGP.
Bueno, había una de 65.
Os vamos a abrir los motores, llamaré al programa y daremos fe. Y, hombre, luego lo montáis vosotros o los damos unas cajas.
Yo también.
En unas cajas y ya. Sí. A la mochila y para casa.
El programa estará allí.
También, bueno, es verdad. Que mandamos a nuestro reportero Miguel.
Los hemos visto allí con Miguel alguna vez también. Y no, ya verás, en serio, de verdad. Vais a vivir una experiencia
alucinante.
Os lo digo, de verdad. Sí, lo más difícil. ¿Sabéis lo que decía Gustavo Cuervo? Y decía que lo más difícil es salir del garaje.
Sí.
Tomar la decisión, hacer lo que estáis haciendo, preparar las motos. Yo sé lo que es eso, tengo mi Derby mañana aquí en el garaje en casa, ¿eh? Y sé lo que es eso y tal, y de verdad que hay que echarle un par de narices.
Sí,
algunos piensan que es un cachondeo,
pero
el cachondeo no tiene nada.
Nada,
10 horas encima de la moto, a temperaturas bajo cero,
leches
por cierto, vais a bajar por Dueñas, por esa zona es muy bonita.
Sí.
Entraréis en parte de Burgos, donde veréis que el contraste con los viñedos...
No, hasta Burgos no llegamos, provincia de Palencia.
Pero cogéis parte linda con la provincia de Burgos y vais a encontrar un paisaje de viñedos, ¿sabes? De Ribera de Duero, de viñedos de Ribera de Duero. Y el paisaje va a ir cambiando en esas comarcales y vais a encontrar algún viñedo y tal, y os va a molar mucho. Os va a molar mucho, el paisaje es muy chulo.
Muchas gracias, Paco.
Un abrazo y suerte.
Venga, gracias, Paco.
Gracias.
Nos vemos.
Un auténtico experto. ¿Habéis calculado cuánto tiempo tardáis ya?
Tenemos pensado sobre día y medio aproximadamente, pero bueno, todavía sin hacer un test previo de las velocidades medias, distancias recorridas que podríamos llegar a hacer, incluso por consumos o las posibles paradas técnicas, pues claro, calculamos eso, que el viernes por la tarde estar allí. Salir el jueves por la mañana.
Salir ya el jueves.
Jueves por la mañana, sí.
Jueves por la mañana. ¿Sabes? En un principio dijimos el jueves por la tarde, pero vemos que se queda corta la cosa, salimos el jueves por la mañana.
Muy pronto y tal igual y realmente...
Más que nada para no meternos a las 11 de la noche encima del Vespino.
Hay que hacerse ver con muy buenas luminarias, chalecos, demás.
Hay en este caso Motoniti de Santiago y Barcelona nos echa una mano con el tema de los chalecos. Nos ha equipado con ellos.
Le damos las gracias.
Hay que reconocerlo. Y...
¿Alguien que cree en esta locura aparte de nosotros? Pues mira, hay que mencionarlo.
Varios programas de radio y Motoniti
nada más.
Estamos buscando un sponsor para Aguardiente que no lo encontramos.
No, es verdad que no. Esto no sé qué pasa.
Pero no sale ninguno.
Allí todos los años va un puesto de aquí de Betanzos con el jamón asado y tal.
Sí,
todos los años.
Pero las motos no van a gasolina.
A gasolina.
Pero por si acaso.
Eso es para,
Para
enriquecer el aditivo,
mezcla. El sol fuerza, que le llamamos.
Sí, el sol fuerza. Es verdad.
Por si acaso, siempre. No lo paraba bien nunca.
No, claro.
O bueno, si acaso la hoguera allí no enciende bien, pues también como para chispómetro. Podría valer algo.
A ver, la moto, calcular el tiempo, eso más de 50 no da.
No, menos. En el mejor de los casos. Y bajando. Y para bajando. Eso tenemos que controlar mucho las mecánicas, porque, claro, evidentemente
no
son mecánicas débiles.
Claro.
Por correas, que si rodillos, que si esto, el otro. Entonces, una kilometrada, 530 kilómetros, creo, ¿no? Hemos hecho el cálculo ahí más o menos aproximado o algo más. En poco tiempo, entonces, claro, queremos que lleguen todas. ¿Perdón?
533.
La idea inicial era volver también. O la mía, por lo menos. La mía, la idea inicial.
Hacerlo
luego,
bien.
Exactamente. Y si el resto hay que hacerlo completo y si voy, vuelvo. Y ya, pues volvería solo, pues los demás, pues temas laborales, pues no ha sido posible, ¿no? Ya tengo que
luchar con el operativo. Coger dos días,
claro,
un grupo pendiente. Tan grande.
Pero sí, queda pendiente porque para mí sería un reto, por supuesto que sí, porque sería la primera vez que lo hago en un artilugio de este calibre. Y no sé lo que me voy a encontrar, no sé lo que. Sé lo que voy a. Lo bien que lo voy a pasar, eso ya lo damos todos por hecho. Y luego, después de los consejos de Paco, pues, coño, es que estoy deseando que llegue. Ojalá fuera mañana ya.
Parte de la historia de que no venga, de que las mujeres no puedan venir con los Vespinos, con los Derby Variants, también es eso, nos van a dar asistencia a ellas. Hay que calcular que el domingo subiremos casi todos o todos en furgonetas o en coches. Y las motos hay que meterlas en plataformas, en
para
furgonetas. Queremos ser 12 más 1. Eso sí que es un objetivo que nos hemos planteado y estamos moviendo Roma con Santiago
para
conseguirlo. Queremos ese pequeño detalle hacia Ángel que nos dejó este año y estar ahí. Y claro, eso lleva una contraparte, que tiene que haber una serie de personas que lleven un coche,
infraestructura...
una plataforma.
Claro, para traer todas las motos.
Para traer todas las motos. Por los que tienen que trabajar el lunes y por lo que pueda romper de camino.
Es que sabéis que después de Betanzos ya está la Cuesta de la Sal.
Justo.
Sí, porque ya se han hecho pruebas en la Cuesta de la Sal.
Después saqué el piedrafita, que es manzanal, que dice.
El piedrafita, el manzanal.
Manzanal.
Uf, queda
nos da miedo el piedrafita a la parte de León.
Una pregunta: ¿los ciclomotores con estriberas o con pedales?
Ya he visto de todo. Hay un poco de
pedales, pedales. Salvo una que está con estriberas.
Lo que he probado esta tarde. Esa lleva estribera. Que buscaba los pedales y hostia, está. Ah, coño, tiene dos rabitos allí para poner los pies.
Es la de Dorta.
Y por lo que recuerdo, los Vespinos más o menos tenían una autonomía de 100 kilómetros.
Llevamos combustible.
Hay que llevar una garrafita para prorrogar un poco la tirada.
Claro.
Para parar a que no depender de la gasolinera que te puede dejar tirado.
Queremos ser, asistidos, exactamente, lo mínimo posible por el equipo de ayuda que son las pobres sufridoras estas que van en coche. Pero lo mínimo posible. De hecho, llevar herramienta básica, pues eso, cuatro destornilladores, bujías, lo básico que pueda se atascar un carburador, lo que sea.
Esto era en enero, era el 14, ¿no?
12, 13 y 14 de enero.
Vale,
para nosotros el 11.
Para nosotros el 11.
Entonces, el 12. Cuando lleguéis, Nos llamamos, nos vemos.
Sí, ajá. Por supuesto que
dejamos claro. Retratado
la llegada,
la publicamos y que la vea todo el mundo, la compartimos con todo el mundo.
Perfecto.
Por supuesto. Y nos tomamos una sopita.
Y para eso te sí.
Sí, un caldo,
el caldito, el caldito de Cantalejo y bueno. lo que
vaya después,
lo que se terce.
Sí, vale. Sí, y luego le echamos el orujo al fuego para que entre en
calor. Sí,
oye, si creo hasta dónde puede llegar un churrasco, ¿eh? No me lo hubiera imaginado. Estaba bueno, que lo hizo Alejandro. Sí, otro de los que viene también. Compañero uruguayo.
Es que tiene compañero uruguayo. No, debió ser la carne que la hizo bien.
Bueno, tenía ahí un don ahí con el chorizo vuelta y vuelta. Y decía, no pinche.
Luis y Odín, Odín y Luis y los compañeros que van con vosotros en ciclomotor a Cantalejo. Yo es que, bueno. A ver, los gallegos estamos en todo el mundo y tenemos que ir como nos da la gana, donde nos dé la gana.
Sí, más que los vascos, ¿eh?
Por eso.
Sí.
Exactamente.
Y si no ha llegado ningún gallego, no merece la pena ir.
Tiene razón.
No habría ni de comer ni de beber allí.
Bueno, suerte, que os vaya bien. Salíais el miércoles, ¿no?
Jueves 11.
Sí,
9:30 de la mañana, ¿no? Desde la zona. Bueno, lo voy a decir, Nuevo Móvil, sí, Burger King.
Vale,
en Perillo, ¿no? en la esplanada esa es donde solemos quedar, vale. Para nuestras salidas.
Tengo que mirar.
Moteras y quedaremos allí.
¿Cómo sí. Me coincide el horario de trabajo para dar fe de la salida, de que vais todos,
si
quieres?
Mandamos un selfie si quieres.
Sí, no sí, pues manda, sí, nos mandas al WhatsApp.
Perfecto,
así.
Sí.
Y salís, salís el jueves, coño. Pues entonces os llamamos el jueves a la noche, para ver por dónde estáis.
Ah, bien.
Sin problema. Estaremos en Hospital de Órbigo.
Hospital de Órbigo.
Hemos buscado un albergue allí. Para dormir, para algo económico. Hay que adaptarse a todas las economías,
sí, claro.
Hay que intentar hacerlo lo mejor posible.
Perfecto.
Pues y estaremos en el Hospital de Órbigo durmiendo.
Hablamos el jueves 11.
Sin problema.
Buen viaje.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Estaremos en contacto.
Una musiquilla tienes por ahí, Ancho. Sí. Seguimos en boxes y cambiamos de... Bueno, no cambiamos porque seguimos con el tema de las motos, además. Pero ahora, en vez de ir a Cantalejo, nos vamos a ir algo más cerca, aquí a Narón. Buenas noches, Quintián.
Hola, buenas noches.
A ver, vosotros no paráis. Esto es de Fegeteiros, organizáis en verano. Ahora también la novena jornada moteira solidaria, que es este sábado.
Sí, efectivamente.
Y bueno, ¿qué vais a liar ahí?
Pues bueno, le vamos haciendo esta jornada, es la novena, le vamos 9 años ahí.
Sí.
Pues hacemos un poquillo, recogemos xoguetes para comida, ropa, todo para os máis necesitados. Llevamos aquí ao Centro de Recursos Solidarios de Narón, sí, para que o concello repártanos que os nenos que non poden chegar, por desgracia que hai moitos que non poden chegar a ter un xuguete, aproveitamos os que nos donan outros nenos que xa
que
xogaron con eles e que xa os deixaron.
Bueno, a que hora empeza o evento?
O evento empeza ás 3:30 PM.
Ben.
Ás 4:30 facemos unha ruta moteira, uh-huh, en que recollemos o Papá Noel, e despois le vamos hasta a Plaza de Galicia, que é onde está o evento, ali nunha carpa. E ali o Papá Noel despois, pois, recibe aos nenos para que lle fagan as súas peticións, lle den as súas cartas. Durante toda a tarde, pois, tamén seguimos recollendo a xente que se acerque, nos traiga pois un xoguete, un kilo de alimentos non perecederos, algo, pois o recibimos ali. A toda esa xente que traiga algo, lle invitamos a un chocolate, agua con sumisión, gratis.
Ben, eso está ben, eso agradecese sempre.
Sempre.
Calquer moteiro pode ir, non? Aquí non hai que ser de ninguna, sí, peña ni nada, non?
No, calquer moteiro.
Vale.
Os moteiros que ademais veñan, si veñen, pois, vestidos de farrelo, con algo de Navidad, decorada a moto, pois tamén os invitamos ao chocolate ou a consumición.
E aparte,
un poquinho de ambiente.
Claro. Aparte de lo que es regalos, aparte de lo que es alimentos, ¿se puede colaborar de alguna otra manera o lo dejáis solamente en tema de alimentos y...?
No, tamén nos salí durante toda a tarde, pues temos un pequeno bar montado en que servimos pues, tamén chocolate, os que o traigan xa llevamos,
¿sí?
Os que non traigan nada, pues a voluntad. Que non deixe ali a voluntad, e ese dinheiro tamén, despois nos compramos os alimentos, tamén os cedemos ao Centro de Recursos Solidarios, con a recaudación que fagamos.
Moi ben. Bueno, xa que, para resumir, en Narón, sábado 23, a partir das 3:30, me dices,
a partir das 3:30 da tarde. Nos estaremos ali, máis ou menos, de 3:30 a 8. Despois, a xornada se completa, o Ayuntamiento, aproveitando a nosa xornada solidaria, pois pensou facer algo máis,
uh-huh,
e fai un festival de rock de noite.
Ah, moi ben.
A partir das 9, empezará un festival de rock que é totalmente de balde tamén, montado na mesma carpa,
sí,
que actúan aí pues, varios grupos de rock, Oveja Negra, Citron Song, On Fire, La Jap, Kigaz, e cerrarán a xornada Burning.
Moi ben.
Son as dúas da madrugada, máis ou menos.
Ben.
Tamén é totalmente...
Gratuito.
Todo. Sí, sí.
Muy bien, Quintián.
Todos que se quieran acercar por allí, pues serán bienvenidos.
Perfecto.
Bueno.
Pues, y a disfrutar. Elevar xoguetes.
Un poquillo.
Vestidos de Papá Noel, preferentemente.
Vestidos de Papá Noel, preferentemente, claro. Así invitámoslos a. O que quiera, un chocolate, un refresco, algo.
Perfecto.
Algo.
Muy bien, Quintián, muchísimas gracias. A seguir trabajando ahí en Fogueteiros.
Muy bien, gracias a vos por chamar, acordarnos de dos.
Muy bien, gracias. Como no, faltaría más. Un saludo.
Venga, hasta luego, un saludo.
Ha puesto aquí un ritmo el ancho este que no contaba yo con esta canción, ¿eh? No la he contado con ella.
Estamos aquí, bueno, en fire, ¿eh?
En fire, sí señor, estamos bailando todos. Bueno, recordad, si queréis ir a Fogueteiros Narón a partir de las 3:30 y vestidos de Papá Noel para que os den un chocolate.
Plaza de Galicia.
Plaza de Galicia en Narón, exactamente, que está aquí al ladito de Ferrol, muy cerquita de Coruña. Bueno, vamos a alterar un poco la escaleta de hoy porque Miguel, el señor Ramos, ya que hoy llegó aquí con noticias frescas, me dice, tenemos que llamar a un abogado. Y yo, pero si no hemos hecho nada.
Si no, todavía.
Que sepamos. Bueno, creo que tenemos al teléfono a Leandro Núñez. Buenas noches, don Leandro.
Buenas noches.
Del despacho de abogados Audens.
Por favor.
Bueno, Miguel, tú me dirás por qué tenemos que hablar con Leandro, si nosotros somos niños buenos.
Nosotros somos niños buenos, pero como en Vox es un programa de motor y quiere dar toda la actualidad en el mundo del motor, pues estos días ha salido una sentencia que bueno, va a condicionar un poco la actividad de la compañía conocida como Uber.
Ah, hay algo visto por ahí, sí.
Últimamente está de actualidad el tema con los taxistas, Cabify, Uber, y hoy ha salido una, hoy o ayer, una sentencia que condiciona a Uber y que Leandro pues nos va un poco a decir qué condiciona esta sentencia a Uber.
Pues para eso me habéis llamado, así es.
Claro,
así
claro, porque necesitamos tus expertos consejos de legislatura.
A ver, os cuento. Efectivamente, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha salido ayer, que se refiere principalmente al servicio de Uber Pop. Uber Pop, como recordáis, es el servicio de Uber en el que los conductores no eran profesionales. Eran personas que con su coche pues podían desplazar a personas a cambio de un dinero. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que, a pesar que en España ese servicio ya no se está prestando desde hace tiempo porque está suspendido por un tribunal, pues este tema llegó a Bruselas, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y lo que dice este tribunal es que el servicio, pues... realmente lo que hace Uber no es no es una mera página web o una mera aplicación móvil, sino que lo que presta realmente es un servicio de transportes y que, por tanto, en ese tipo de servicios se tiene que someter a la normativa española en todo lo que tiene que ver con licencias, autorizaciones y demás. Eso es lo que dice la sentencia en resumen.
Es decir, que ninguna persona puede libremente coger y alquilar su coche.
Claro, a ver, la normativa española relativa al transporte, pues lo que dice es que para prestar servicios como es el taxi o como son los vehículos de alquiler con conductor, el VTC, pues que para eso hacen falta unas licencias. Y una persona que no tenga una licencia, pues no puede prestar ese servicio. Entonces lo que nos dice la sentencia es que la aplicación que pone en contacto a gente con personas que prestan un servicio similar, pues no puede hacerlo si las personas que prestan ese servicio no tienen autorización.
¿Y esta sentencia puede afectar a otras plataformas estilo, por ejemplo, BlaBlaCar o Amovens, que bueno, pues ahí la gente se puede interpretar que alquila su coche?
Claro, ahí la gran diferencia es que lo que tratan esas plataformas realmente es de compartir gastos, o por lo menos esa es la imagen que trasladan. Entonces no es lo mismo compartir gastos, por ejemplo, de un depósito de combustible y el desgaste del vehículo, pues porque te desplazas de una ciudad a otra, que cobrar por un trayecto por encima de esa cantidad. Entonces, en lo que se refiere a esta sentencia, yo os digo, es al hecho de alquilar tu vehículo en una ciudad para trasladar a una persona de un punto a otro cobrándole una cantidad, no a compartir gastos simplemente. Entonces, habla BlaBlaCar y Movens, ¿que les podría afectar? A lo mejor sí, pero lo veo difícil. Sí, podría intentar aplicar pues a otros servicios como Airbnb, por ejemplo.
Ah, a la plataforma de alquiler de viviendas.
Claro, en caso de que se entienda de que para alquilar una vivienda turística pues es necesaria una autorización.
O licencia, o sea que esta sentencia va a traer cola.
Puede traerla, sí, pero tened en cuenta que no tiene que ver con los servicios que actualmente presta Uber o que presta Cabify, por ejemplo, que se basan en licencias VTC. En ese caso existe una licencia, y aunque todos sabemos que existe también, está sobre la mesa una discusión bastante intensa entre el mundo del taxi y el mundo de las licencias VTC, lo cierto es que la licencia está ahí. Otra cuestión es que se esté utilizando de forma correcta o no, y eso lo tienen que resolver las autoridades y los tribunales. Pero licencia existe. Entonces, la sentencia en cuestión pues no parece que vaya a afectar a Uber actualmente ni tampoco a Cabify.
Perfecto, pues creo que
tendremos que profundizar un día más en esto de las VTC, los taxis y todo.
Pues sí, la verdad es que es un tema complejo, porque lo cierto es que, claro, cada uno de ellos tiene un tipo de licencia diferente, que en principio están pensadas también para servicios distintos. Claro. ¿Qué pasa? Que, a ver, yo entiendo que una persona que tiene una licencia de taxi pues defienda su pan y trate barrer hacia casa, como quien dice. Pero claro, también lo entiendo desde el punto de vista de quien tiene una licencia VTC, que la ha conseguido legalmente y que también la querrá explotar.
Bueno, pues allá para enero, si estás disponible un día, hablamos de todo este complejo mundo de las VTC.
Yo en lo que os pueda ayudar, encantado.
Perfecto, ahora ya tenemos tu teléfono, Leandro.
Estás fichado.
Encantado de hablar con vosotros.
Venga, gracias, Leandro.
Igualmente, buenas noches.
Un saludo,
noches.
Chao.
Chao, chao.
Las sentencias, los juicios y todo esto, qué complicado es. Bueno.
Y en España más.
Más todavía. Si sí. Menos mal que viene la Unión Europea a deciros lo que tenemos que hacer, ¿no? Que si no...
Sí, hombre, realmente es un tema que está muy candente por todas estas las manifestaciones de los taxistas, de Cabify y demás. Pero bueno, en enero continuamos.
Continuamos. Don Alberto Blanco.
Buenas noches.
¿Usted que viaja por el mundo utiliza Cabify y cosas de esas o no?
Pues utilizo mucho Uber.
¿Sí?
¿Sí? Sí.
Ah, mira, qué casualidad.
La verdad es que, bueno, sabéis que nuestro campeonato se disputa en muchas capitales, principales sí. Capitales. De hecho, me estabas enseñando hace un momento el calendario de este año.
Sí.
Y, bueno, en muchas de estas ciudades ya he podido estar en la anterior temporada. Y allí muchas veces nos desplazamos, incluso en una misma ciudad hemos utilizado tanto taxi como Uber. Entonces, bueno, son dos servicios que están ahí para quien quiere utilizar las características de cada uno. Pero bueno, yo personalmente con Uber, la verdad, siempre que lo hemos probado, ha funcionado muy bien.
Bien. Bueno, ya tenemos el calendario provisional de la Fórmula E 2017-2018. Esto del automóvil de la Fórmula 1 y E, no acaba una y empieza la otra, ¿verdad? Porque, ya hubo una prueba, el 2 y el 3 de diciembre.
Ya estamos ahí. Una no, hemos tenido ya dos.
No, aquí solo había una, ¿no?
Hemos tenido el evento de Hong Kong, que realmente es un evento
es doble.
Tuvimos
vale,
bueno, dos carreras.
Dos carreras, sí. Y el equipo tuyo creo que va bastante bien, ¿no?
Pues mal no vamos. Más que nada porque miramos hacia arriba en la clasificación y
los primeros.
Estamos primeros, sí, estamos muy contentos.
Que es el equipo de Mahindra, ¿no?
Mahindra.
Mahindra Racing.
Bueno. Ahí estamos.
¿Y tú qué haces ahí?
Bueno, pues hago lo que me dejan y sobre todo lo que me gusta. Eso es muy importante.
Qué suerte.
Que coincide.
Miguel, qué suerte tiene.
Entonces estoy sobre todo con cosas de estrategia. Mucho
de estrategia.
El tema de estrategia de carrera y todo lo que involucra la estrategia, tanto la parte de informática, de análisis de qué hacen los rivales, cómo lo hacen, cómo lo hacemos nosotros, cómo podemos mejorar.
Pero eso no es aburrido, tío.
No. En absoluto. De hecho, no es que sea no aburrido, sino que te obliga y te fuerza a tener la mente trabajando
claro.
En todo momento. De hecho, te puedo asegurar que muchas ideas me han venido a la cabeza en las situaciones más rocambolescas que dices tú, pero ¿cómo estabas pensando tú en ese momento en eso? Vino la idea y nada, la tenemos que ejecutar.
¿Tú estudias a los contrincantes?
A ver, todo el mundo estudia a los contrincantes. Eso, lógicamente, tienes que saber contra quién estás luchando y cuáles son las armas tuyas y las de los demás. Y muchas veces, cuando ves que un rival hace un desarrollo y ha tenido un beneficio, pues dices, hey, tenemos que entender de dónde ha venido ese beneficio y si es algo que nosotros no tenemos, pues ponerlo en marcha.
Claro.
Esto es el pan nuestro de cada día aquí, en Fórmula 1, en todas competiciones que permiten un desarrollo del coche, un desarrollo de los sistemas de apoyo a la estrategia y demás, eso es un no parar. Continuamente estamos evolucionando.
Antes del programa estábamos Carlos Martínez y yo hablando con Alberto, nos estaba contando todo el intríngulis de la carrera y todo eso. Cuenta Alberto, porque a mí nos lo estaba contando y la verdad que a mí me estaba estresando, porque vosotros corréis con una energía determinada y la tenéis que gestionar durante toda la carrera, adelantamientos y demás. O sea, tenéis que estar haciendo simulaciones constantemente.
Me preguntáis, pero aquí la clave, ¿dónde está? Esto aquí claro. Es la clave, es la aerodinámica, la clave son los neumáticos, la clave, ¿dónde está? Bueno, pues en Fórmula 1 hemos tenido años atrás, años de que la clave estaba en los neumáticos, la aerodinámica siempre ha sido importante, sí. Los motores últimamente pues también están en boca con esta tecnología. Nosotros realmente, nuestro punto clave es la energía.
Claro.
Nosotros corremos con una energía fija. Todo el mundo tiene la misma energía para disputar la carrera. La cuestión es cómo gestionas esa energía para llegar antes que los demás. Pues ahí está la clave. En encontrar cómo con esa bolsa de energía que te dan, cómo distribuirla para ser más rápido.
Pero un detalle que nos contabas. Con esa energía que os dais, solo con esa energía, el coche no termina la carrera.
El coche termina la carrera, lógicamente, porque estamos terminando la carrera.
Sí, pero con esa de salida.
Con la energía que tenemos, si quisiéramos hacer una carrera al ataque total con el pie a fondo continuamente, no sería suficiente. El coche tiene sistemas de recuperación de energía.
Exactamente.
Entonces, al final, entre lo que gastas, cómo lo gestionas y lo que recuperas, pues lógicamente estamos llegando al final y ya veis a las velocidades con las que estamos llegando. Pero poner todas esas variables en la ecuación hace que sea pues muy emocionante y muy complicado de gestionar. Por tanto, la parte de estrategia, como os decía, es muy importante.
Claro, o sea, que aquí es casi es más importante. Entonces, la estrategia de los que están dentro en el box que casi que el piloto.
No, eso nunca será, ¿no? Así.
¿No?
Nunca
no, será es así. Que esa misma pregunta la hice tú.
Claro, es que según lo estás explicando, tú le tienes que estar. Vosotros estáis hablando más. O sea, habláis
al
más
final
con el piloto.
Hay una persona que es la que ejecuta todas esas acciones. Claro. De llevar al coche a la meta y llevarlo rápido, que es el piloto. Y la técnica con la que se conducen estos coches es una técnica complicada y tienes que tener pilotos
experimentados.
Muy buenos. Yo realmente. Lo comentaba antes fuera de micro y no lo decía de broma, lo repito ahora. Yo, a mí, si me dejaras elegir dos pilotos, yo elegiría los dos que tenemos. Creo que es la mejor
¿quiénes
pareja.
¿Quiénes son? ¿Tienes ya los nombres ya?
Pues tenemos a Nick Heifel y a Felix Rosenqvist.
Bien.
Estoy encantado con ellos.
Porque dentro de la Fórmula E hay a día de hoy pilotos que la mayoría de ellos, aparte, coinciden, ¿no? Que son punteros que vienen de la Fórmula 1.
Sí. Así te lo digo a bote pronto, pero al menos la mitad de la parrilla te diría que vienen, que han tenido experiencia en Fórmula 1.
Y lo primero que le dices cuando llegan, dice: mira, a ver, esto es muy distinto. ¿O no?
Cada competición es muy distinta. Pues por suerte he tenido la posibilidad en los últimos años de competir y de formar parte de distintas categorías, y cada categoría tiene sus características. Quizás la Fórmula E tiene características que la hacen muy distinta del resto. Entonces, el primer momento, la primera toma de contacto con el coche sí que es... Espérate un momento antes de subir, que te tengo que explicar un par de cosas que no es como quizás estás acostumbrado.
Y digo yo, y el estrés, yo porque por carreras que he visto... En algunos casos lo sufriréis, los que estáis dentro analizando.
Un poquito.
Vamos a decirlo. Pero yo el símil, porque cuando yo lo veo en la televisión, a mí ya me estresa, no me quiero imaginar a vosotros. Igual que a muchas personas que dependen mucho del móvil, cuando batería 4%, batería 3%, batería 2%. Y dices tú, este se me queda en medio de la...
Mangao.
En medio ahí de la recta.
Sí. Eso es, sobre todo, lógicamente... La última vuelta es crítica. Muchas veces nos hemos asustado de decir, ¿llegará o no llegará? Lógicamente hemos llegado, nunca ha habido problemas para acabar. Muchas veces, incluso a los pilotos, cuando acaban la carrera, les han preguntado en la realización de televisión y demás, pero has acabado que ahí nos en la televisión podemos ver cuál es la energía de todos los pilotos en algunos momentos de la carrera. Y hemos llegado a estar al 0%. Bueno, a Nick le preguntaban, pero ¿cómo es? Y responde una respuesta que me gustó mucho, que es: yo confío mucho en mis ingenieros y lo que me van a decir. Entonces, claro, cada kilovatio, que te dejas es tiempo potencial. Entonces intentamos ir al límite, y el límite muchas veces es llegar clavando, que cuando el coche está pasando por línea de meta es cuando... Se queda cero el contador de la energía que te queda.
Bueno, porque aquí... porque ese porcentaje que vemos, ¿no?, durante la carrera es 100% fiable.
Nos podemos fiar, es una referencia que puedes fiar. Si ves que hay una diferencia de un 3% entre dos pilotos, pues sí, sabes que la diferencia va a estar ahí. Habrá sus redondeos, etcétera, en ese porcentaje, pero te puedes fiar.
Porque aquí se hace un cambio de coche, ¿no?
En vez de aquí se hace un cambio de coche, sí, que es quizás lo que más sorprende a la gente. Que cuando se para en boxes, no es para cambiar neumáticos, lo que se cambia es el coche.
O sea, que no llega la energía que lleva un coche, no llega para hacer toda la carrera.
Llega para hacer toda la carrera la energía que tienen los dos coches. De hecho, ahí gran parte de la estrategia está ahí, de cuándo paras. ¿Cómo empujas con cada uno de los dos coches? ¿Empujas con los dos más o menos igual? ¿Con uno un poquito más? ¿Cómo lo distribuyes? Pero está pensado para eso. Eso se termina este año, de todas formas. El año que viene cambia la normativa, cambia el coche, tendremos un coche nuevo y será una carrera con un único coche, lo cual será la quinta temporada.
Más emocionante.
En 4 años llegar a la quinta, habiendo conseguido evolucionar las baterías que duren el doble, pues es un hito tecnológico muy importante.
¿Y aquí? Con lo cual, peor, la estrategia todavía más importante.
Claro. Sí, va a haber cambios en la normativa en, para intentar hacerla espectacular, lo es ahora, pero ya que quitamos uno de los factores estratégicos, como es el cambio de coche, sé que van a añadir otros factores que permitan al piloto elegir qué potencia tiene en cada momento. Una especie de DRS, una especie de KERS. Bueno, es la variante que quieren meter en principio, que está comentando para el año que viene, pero de una forma u otra las carreras seguirán siendo tan emocionantes como hasta ahora. Yo me pongo desde el punto de vista del aficionado y es muy emocionante, carreras muy divertidas.
¿Las baterías son las mismas para todos los coches?
Sí, las baterías son...
O sea, es todo igual.
Sí, hay ciertas partes del coche que están limitadas, bloqueadas por reglamento, a propósito, porque se pretende evitar una locura a nivel de costes, como en Fórmula 1, que se llegan a gastar unas cantidades que son muy difíciles de justificar. Entonces, aquí lo que se pretende es que... Bueno, la tecnología lógicamente vaya evolucionando y, como os comentaba, evoluciona muy rápido, pero permitiendo que los costes estén contenidos y que los equipos pues no tengan que arruinarse para poder competir, que puedan competir y con una cierta igualdad entre todos los equipos, sí, para además, que esté equilibrado y sea emocionante.
Yo me imagino en una carrera y preguntándoles, ¿qué? ¿Interesante? Interesante no, estresante.
Entraban Audi y quería entrar Audi en esta Fórmula E, no sé si Audi, para este año o para el año que viene.
Audi quería y ha entrado, ya lo tenemos ahí.
Ya lo tenéis. Sí. Había otro fabricante más que quería entrar también, no sé si era Porsche o no.
Porsche entrará, si no estoy equivocado, entrará en año 6. Mercedes también, también va a entrar. Es decir, dentro de dos años vamos a tener una competición en la que vamos a tener nombres como Mahindra en primer lugar. Permitidme que lo ponga en primer lugar. Claro. Después va a estar ahí Audi, estará Nissan, Citroën, Mercedes, Porsche, Jaguar. Joder. Tener tantos fabricantes en una misma competición es casi inaudito. Es donde quieren estar todos.
De hecho, en una de las carreras que Audi, vamos a decir, en pista llegó el primero, fue sancionado y le quitaron la victoria.
¿Ah, sí?
Sí.
Algo haría, ¿no?
Bueno, aquí hay que tener... hay que ir al límite siempre. Y ya hemos visto tanto aquí como en Fórmula 1 muchas veces, el límite está tan difuminado que a veces se pasa. Pero lógicamente... El nivel es tan alto que tienes que ir al límite con lo que te permite el reglamento para intentar ganar. Y a veces, te pasas.
Miguel, tú el fin de semana pasado te enviamos a un evento importante en Madrid que creo que no tenía nada que ver con la Fórmula E ni con los coches que está trabajando aquí Alberto, ¿no?
Correcto.
Todo lo contrario casi, ¿no?
Totalmente lo contrario, porque fui a Retromóvil, que se celebró del 15 al 17 de diciembre en IFEMA. Y hombre, de bajo consumo, no. Te puedo decir, allí te podías encontrar un Ferrari Testarossa, un Lamborghini Diablo, un Ferrari F40, un sinfín de cochazos impresionante.
Auténticas reliquias del automóvil.
Había algunas reliquias yo no las veía, nunca las había visto, solo en cromos. Y la verdad, una presentación, una puesta en escena impecable, las exposiciones preciosas. Te encontrabas un hispano suiza. Y luego también destacar el stand del club SEAT 124. Ajá. Porque ahora en 2019 celebran el 50 aniversario del vehículo, el SEAT 124, y montaron lo que es un concesionario vendiendo, como si se estuviera vendiendo un 124.
Montado de la época.
De la época, con los rótulos de SEAT, el taller. O sea, te veías y entrabas como si estuvieras dentro de un capítulo de Cuéntame.
Sí, sí, claro. Qué curioso. Y todo esto lo organiza Eventos del Motor.
Eventos del Motor, que sí, sí.
O sea, muy bien, ¿no? Hay que felicitarles.
Sí, Enrique Elvira, que es el organizador de Eventos del Motor. Y la verdad, ole. He ido a otras ferias del motor
y no encontré esta variedad de vehículos. Uh-huh. Y cuando hablo de variedad, es que te encuentras coches de alta gama, como es un Ferrari Testa Rosa, y hasta un 600, con un Renault 4-4, y una zona de recambistas muy buena y con amplia variedad. Y también este año se dedicaba o se homenajeaba a Pedro Serra, que fue un diseñador español que, uh-huh, bueno, entre ellos, pues, diseñó el Seat Serra, el Seat 1400 Spider,
1400,
o el Pegaso, un prototipo de Pegaso deportivo.
Yo ese no lo conocí.
Yo,
no llegué a verlo.
Yo lo vi allí.
Ah, ¿lo tenían allí?
Los tenían allí expuestos, toda una colección, incluso un Dodge también diseñado por él. Uh-huh. Y la verdad que el año que viene voy a volver porque fue impresionante.
Bueno, si te mandamos, claro.
Por fin, oh. ¿Vosotros qué más os dais? A mí me hacéis un favor.
Bueno, venga, vale. Bueno, o sea que valió la pena, ¿no?
Sí.
Interesante. Sí. Bueno, tenemos que recordaros que este fin de semana se celebra, yo creo que es la última prueba de competición que hay aquí en la, bueno, no sé si decir en España prácticamente. Se celebra la 18 edición del Rally Sprint de Tierra, Carrera de Campeones, Ciudad de Ponferrada. Nada más y nada menos, el sábado 23. Hay 62 equipos inscritos y lo organiza la escudería Team Repauto. Se desarrolla en las inmediaciones del Estadio Municipal del Toralín, en Ponferrada, y es puntual para el Campeonato de Castilla y León. Y habrá muchísimos pilotos gallegos, sobre todo de Jacar Racing. Estará Víctor Senra y Paula Ramos con un Peugeot 208, Sandra García con Suso Romero, Daría Colmiño con Marcos Calviño, con el SEA 600 Proto, Óscar Palomo y Edu Mosquera con el Lance 037, este prototipo que tiene Jacar, y Javier Ramilo con un Carcross, y también el lorenzano Iago Silva con otro Carcross. Destacar que va a estar Roberto Méndez, copilotado por Cristina Corredera, con un Peugeot 208L5, que es el actual campeón de España de rallies de tierra como vehículo cero. Y os tengo que decir una cosita, me ha dicho Nicolasa de la Paponelada Motera, que se celebró otro día en Coruña y en la cual asistimos, que la recogida de alimentos en el 2016 fueron 407 kilos, y este año se han recaudado 1.238.
¡Ole!
¡Un éxito! Nada más, hasta la semana que viene. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way.